hábitos, la pandemia y mucho más. Aquí comienza Nueva Normalidad con Lucas Morando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a NN, Nueva Normalidad. Estamos acá con la señora Nancy Gelaber haciendo el programa hasta las 18 horas. Hola, Nancy.
¿Cómo va? ¿Qué decís, Lucas?
¿Cómo está usted?
Bien, ¿bien? Todo muy bien. Qué lindo día, ¿eh?
Qué lindo día. Qué lindo día para estar acá en radio, acompañando a la gente.
Como siempre,
¿para qué vamos a estar en un bar tomando algo al aire libre, en una plaza?
No, no.
Jugando al tenis. Son cosas que hace...
Todo el mundo.
Claro, nosotros somos distintos,
somos
y estamos
diferentes.
Acá. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos.
Al contrario, un placer.
Mira, hoy se nos había ocurrido algo. Ustedes saben que este programa se llama, valga la redundancia, Nueva Normalidad, y hablamos de cómo la pandemia nos cambió la vida, cómo vamos a afrontar la pospandemia. Y uno de los grandes cambios que se suscitaron en esta nueva normalidad tiene que ver con el rol de la familia. Por ahí esto de trabajar en casa todo el tiempo, por ahí esto de dejar de ir al trabajo, de que te cambie la rutina doméstica, hizo que algunos, la pareja, la familia, medio que se le ponga, se le condimente, se le entra en crisis, y por ahí otros hizo que se redescubra el amor, suponete.
Bien, las dos aristas.
Las dos aristas. Para no ser pesimista, uno siempre tiene el chiste de que todos estamos conviviendo con nuestra futura ex, digamos, por la pandemia. Yo no quisiera caer en ese pesimismo absolutista. Por ahí algunos redescubrieron el amor, por ahí otros se les complicó. Entonces queremos abrir el teléfono, nunca se dijo esto en radio.
No, nunca se dijo.
Ahora vamos a decir el teléfono para que nos llamen y nos cuenten sus experiencias.
Muy bien, ¿qué pasó en esta pandemia con tu pareja?
Claro, con tu pareja, con tu familia. Idealmente con tu pareja. Vieron que hay un estudio nuevo que dice que cada día se separa más gente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Ya hace muchos años que la mitad de los que se casan se separan dentro de los 5 años.
Yo soy de la idea de que no hay que casarse.
No, yo también, claramente.
No hay que casarse más.
Pero está escuchando a mi novia y si doy ese mensaje, después llego a casa y me hace un planteo, tengo que ponerme a charlar.
No, lo que pasa es que...
¿Por qué dijiste que no te querés callar?
¿Cómo se llama tu novia?
Analía.
Bueno, Analía, después es muy caro. O sea, es caro casarte, la fiesta.
Pero es más caro separarse.
Y después es muy caro. Nada.
Es muy caro.
Seguí para adelante y chao.
Pero más allá de que sea caro, de la separación en sí, del hecho del divorcio, quiero que nos ayuden a pensar eso. ¿Cómo les cambió la normalidad?
Bien.
¿Están mejor con su novia, con su novio? ¿Están peor? ¿Tener a los pibes en casa hace que discutas por cosas que antes no discutías? ¿Habré llegado...?
Por ahí la pandemia hizo que también se juntaran.
Por ejemplo. ¿No? Yo tengo varios casos de que... Sí. Ah, claro. Bueno, es verdad. Hay casos de gente que ya venía noviando y que en la pandemia dijeron, ¿para qué vamos a pagar los dos la factura de luz?
Claro.
Juntémonos y compartimos los gastos. Bueno, está bien, queremos historia de pandemia. ¿A dónde los tienen que llamar?
11-50-26-8-6-30. 11-50-26-8-6-30. Nuestro WhatsApp para que dejes un solo mensaje de audio cortito, de no más de 30 segundos, o nos escribas tu mensaje.
Acá, además, porque somos muy generosos, entre todos los que llamen, que espero que sean cientos de miles, vamos a sortear dos libros.
Opa, qué bueno.
Vamos a hacer Lotería Nacional, sorteamos dos libros. ¿Cuáles son, Nancy?
La rebelión de los pandemials es de Federico Domínguez. Vamos a ver qué contiene, vamos a ir descubriéndolo de a poco. Hay dos, así que vamos a sortearlo. No tienen que dejarnos, no hay nada en
Hola,
particular.
Hola, quiero participar del sorteo. No, nada,
no hay nada en particular. Nos cuentan esta experiencia de cómo les fue con la pandemia y el amor en la familia, con los vínculos y todo eso. Nos tienen que dejar el nombre y los tres últimos números del DNI.
Acá 11, me escribe, no, por favor, 11.
50268630.
Ya llegó el primer chirlo, se me adelantó la discusión familiar, ya me escribió a mi novia, me dice, yo no me quiero casar, pero quiero la fiesta. Bien,
claro. Esa es buena. Sí, esa claro, es muy buena.
La garpa papito la fiesta.
Bueno.
Y no sale caro casarse. Quejando. Otros que garpan la fiesta son mis amigos, grandes periodistas, el señor Ignacio Ortelli y el señor Ezequiel Spielman, dos grandes periodistas.
Nachito
Ortelli, que trabaja en esta radio, es una estrella. Mirá, le pone.
Mirá,
Julia, ¿usted lo conoce
mío.
A Nacho? Sí, lo que acá Julia, la operadora, lo conoce y le pone música, le pone aplausos. Y no tenés el gusto seguro de conocer a Spielman, que es un gran periodista, uno de los mejores del diario Perfil y de toda la Argentina. Otra gran periodista es la, no sé si es señora, señorita, no quiero meterme en líos antes de empezar la nota, es Valeria Chávez, que es periodista de Infobae, gran medio, que hizo casualmente esta semana una nota donde narra que la gente cada día se separa más. Valeria, acá Lucas Morando y Nancy Gelaber para charlar con vos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Lucas, Nancy, ¿cómo les va?
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, a mí muy bien. ¿A ustedes?
Señora, señora o señorita.
¿Señora concubina? ¿Cómo sería? Señora, señora, tengo dos hijos.
Bien. Concubina,
estamos
perfecto.
Felizmente claro. Concubinada.
No estás casada, pero tenés dos pibes.
Conviviente.
Conviviente.
Exacto,
conviviente.
Exacto, ahí va, perfecto.
¿Por qué no se casó? No quiero indagar en su vida privada, por ahí no es de las personas que hablan de su vida privada, pero ya que estamos, ¿por qué no se casó? ¿No tenía ganas? ¿No pintó?
En su momento, yo le digo a mi marido, ya
sí,
estamos.
Sí, claro. Es tu marido.
Papeles, marido. En su momento, él no era muy fanático de la cuestión, y la verdad que a mí la vida me fue demostrando que tampoco iba muy por ahí la seguridad de los vínculos, así que
no hizo falta.
Me amoldé a eso, vinieron los chicos y ya está.
¿Qué edad es tus hijos?
7 tiene Dante y 4 Regina.
7 y 4.
Hermoso baile pandémico.
Bueno, sí, eso te iba a preguntar.
Entre Zoom y Zoom.
Claro. Y,
no.
No en tu caso, porque ya tampoco quiero indagar tanto en tu vida, pero ¿vos sentís que a tus amigas, a la gente que conocés, esto de la pandemia les mejoró o les empeoró la relación intramatrimonial?
Yo creo que los vínculos, todos han sufrido un cimbronazo importante. Las relaciones humanas, ¿no?
Sí, claro.
Y las relaciones de padres e hijos, intramuros, ¿no? Los que convivimos con hijos han cambiado también los vínculos, las relaciones todas, y la pareja no es la excepción. La pandemia, estuve hablando con psicólogos, con psiquiatras, para la nota que bien decís salió hoy publicada en Infobae. Nada, fue como te digo, un cimbronazo y un poner de cabeza el mundo tal como, y la vida tal como la teníamos concebida. Es una situación que nos puso al límite de todo, al límite de nuestra paciencia, de nuestras vulnerabilidades, de cara con nuestros miedos.
Sí, claro.
Y bueno, y de eso no hay vínculo que salga ileso, según claro. Me han dicho los expertos. No. Les aumentaron mucho las consultas de pareja en este último año.
¿De pareja para divorciarse o las consultas de pareja en general para ver?
A cómo... los psicólogos, las consultas de pareja. Y los datos, claro. Y los datos que nos dio el registro civil, sí, habla de que las previsiones que tienen es que hacia fin de este año van a tener un 15% más de divorcios. Y como decían muy bien ahí, no es barato casarse, tampoco es barato divorciar.
No, claro, para nada.
Es un lío.
Para mí fue más caro.
Las fuentes con las que hablé del registro civil hacían hincapié en eso, en que si los divorcios no son más, es por la situación económica que atraviesa el país y esto, y lo que implica desmembrar una casa y que hoy en día, obviamente, ambos integrantes de la pareja trabajan y aportan para sostener el hogar, y separar eso y de ahí armar dos hogares, haya hijos o no,
claro.
No es una cuestión económica, y muchas parejas están dilatando el divorcio por esa cuestión.
Por eso hacíamos el chiste de que cada uno hoy no se da cuenta, pero está viviendo con el ex, con el futuro ex. ¿Qué te contás? Es una frase muy pesimista, porque también uno se puede enamorar en pandemia, pero es como un chiste muy fácil de hacer en estos momentos, porque además la vida cambió. Yo siempre cito a mis amigos que antes laburaban todo el día, la mujer también, y ahora están en la casa todo el día con la computadora y empiezan a aparecer cuestiones. Yo, por ejemplo, tengo a mi novia todo el tiempo que me orbita con el celular hablando, mandando mensajes de voz por el laburo. Y encima los escucha con el ¿cómo se llama? Con el manos libres.
Ahí lo acelera. Entonces, ahora.
Es doblemente es doblemente irritante. No sé lo que escucho, lo que dice, sino lo que le dicen. Y uno trata de aislarse. Es muy difícil, digamos. Es muy difícil. ¿Qué te dijeron en el registro, digamos, con esto del 15% que ven? ¿De dónde sacan esa expectativa? Me imagino que de una previsión de cómo vienen los pedidos de divorcio, ¿no?
Exacto. Es una proyección que realizan y que saben que año a año, la gente, de los casamientos que hay, aproximadamente la mitad se divorcia. Actualmente, el año pasado se suspendieron muchos casamientos por la situación pandemia, pero bueno, lo que prevén por los divorcios que ya tienen inscriptos en lo que va, en los casi 6 meses que va del año, evalúan que el número a fin de año sea de un 15%.
¿Cuánta gente se casa ahora? ¿Y cuánta se divorcia?
Entre 13.000 y 14.000 casamientos por año hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Son 800, entre 800 y 1.200 por mes, a excepción de los meses que ellos llaman de temporada alta de casamientos, que son de febrero a diciembre y después Semana Santa, de septiembre a diciembre y de febrero a Semana Santa.
Claro.
Así eran los meses de
el temporada. El calorcito, digamos, casarse en invierno es muy áspero.
Claro, exacto. Y por eso después tenemos en octubre el boom de nacimientos, ¿viste? Es así, es como que el boom de las vacaciones, de cuando nos relajamos.
¿Sigue habiendo para vos un correlato entre el casamiento y la procreación?
No sé. Sí que hay meses, ¿eh? Los meses del año, a eso me refería capaz. No, casamiento y procreación, no sé. Pero sí con la temporalidad del año. Ahí está totalmente relacionado. Las vacaciones, he hecho notas también. Las vacaciones, la gente se relaja más. El que está buscando por ahí, buscando un embarazo y no quedó durante el año, y decís, bueno, las vacaciones me relajo, volvemos a arrancar en marzo, casualmente las vacaciones cuando te relajaste quedaste. Claro. Y por eso también octubre, noviembre son meses de muchos nacimientos.
Sí, claro. En las vacaciones se tiene como más pasión por ahí.
Exacto.
Si te vas con tu pareja, ¿no?
Más tiempo.
Sí. Más tiempo. Claro.
¿Querés preguntar algo, Nancy?
No. Yo me quedé enganchada con esto de la cantidad de divorcios comparándolo con la cantidad de matrimonios. Es como que vamos al registro civil ya pensando que, bueno, yo te firmo ahora, pero por ahí dentro de unos años venimos a firmar otra cosa.
Claro, y sí.
Creo
y
que
sí.
Esto no pasaba, o al menos no se contaba. Me parece que hasta en eso
cambiamos. Yo soy hija de padres de no sé cuántos años de casados.
Sí, lo mismo que yo.
Otra época, ¿no? En la época, no sé, cuando yo iba a la escuela tenía una compañerita de grado que tenía sus padres separados.
Y ahora es al revés. Ahora hay uno, claro, uno que está casado.
Claro.
Tal cual, lo raro es a los que tengan los padres casados.
¿Qué te decían? ¿Vos estás hablando por teléfono mientras haces el programa de radio? Pues escucha a alguien que está llamando. ¿Sos vos? No.
¿A mí?
Ah, no, eras vos, Eric. Acá es nuestro productor, bien. Ahora lo vamos a domesticar un poquito, que está haciendo una llamada. No, porque te cuento, le contamos a la gente, la radio, por los protocolos y todo eso, está toda abierta para que circule el aire. Pero por ahí Eric está chateando con alguna dama, no sé, y si lo escuchamos acá, y es medio molesto al aire, pero no tiene la culpa Eric, es la pandemia que nos ha cambiado la forma de hacer aire. Pará, me quedé pensando
de
en otra cosa.
De trabajo.
Sí, claro.
Sí, claro.
¿Qué te decían los psicólogos, digamos? ¿Cuál es la explicación? ¿Es el cambio de rutina, el reencuentro a la noche? ¿Qué es lo que hace además potenciar
el
divorcio?
Eso un poco tiene que ver con eso, con lo que hablábamos, ¿no? Que cada uno antes de la pandemia tenía sus tiempos, sus horas de trabajo fuera de casa y el momento capaz de la noche era el momento del reencuentro.
Sí.
Y hoy estamos hablando de una pareja que se reencuentra luego de haber pasado, o sea, sí, capaz cada uno apagó su computadora, dejó de atender llamados, pero te reencontrás después de haber pasado todo el día junto, ¿no?
Claro.
Y esto de que de las necesidades vitales, ¿no? Se dice que el hombre tiene necesidades básicas, ¿no? Sabemos, el alimento, la comida, la vestimenta.
Pensé que ibas a decir una barbaridad por un momento. Por un momento me asusté.
No. Necesidades básicas.
Alimento y abrigo.
Comida, vestimenta, exacto. Bueno, el espacio vital también es una necesidad básica que hasta que esta pandemia nos atravesó no lo habíamos percibido como tal. Pero, digamos, yo tenía mi trabajo, mi tiempo con mis amigas, mi gimnasio, mi ocio, mi tiempo de esparcimiento y después el momento de reencuentro con mi pareja. Ahora el espacio vital, el hogar, pasó a ser el lugar donde trabajamos, donde los chicos estudian, donde hacemos gimnasia, donde los chicos juegan cuando te cierran la plaza. O sea, el espacio vital pasó a ser compartido por todos y un poco que se rompió ese equilibrio, ese sano equilibrio que necesitan todas las relaciones humanas. Uno de los psicólogos me dijo, no hay relación humana que esté preparada para convivir las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días, durante un año y medio. O sea,
Además, no hay
vínculo que...
Que resista.
Hay algo...
Que resista.
Que un día me lo dijo un endocrinólogo, mira que consulté hace muchos años, como un entendido, digamos, de lo que pasa en el cuerpo humano. Yo tratando, me preguntaba cuestiones mías, si yo estaba en pareja, me quería casar y todo eso, hace ponerle 10 años. Entonces, la endocrinóloga, muy viva, me decía, analizaba un poco el tema del matrimonio. Entonces, ella decía que, ustedes saben, por ahí no lo tienen tan claro, hace 50 años la gente vivía 60 años, como tope, más o menos en promedio, y hace 100 años la gente vivía...
Aumentó la expectativa de vida.
45 o 50 años. Hace 150 años, uh-huh, vos morías a los 35 o 40 años. O en una guerra, o de una peste, la gente no vivía 80 años como nosotros. Entonces el famoso hasta que la muerte nos separe del casamiento, en verdad era una muerte nos separe que duraba, vos te casabas a los 15, 20, duraba 10 años. Ahora dura 50. Claro. Entonces es complicadísimo.
Claro.
No sé si vos lo sentís de esta manera también. Vos no te casaste, pero me imagino que también es difícil armar una familia y pensar, yo no tengo hijos todavía, pero es pensar que vos estás uniéndote con alguien que por ahí tenés que bancarte 50 años y decís, es raro.
Sí, sí, sí. No, la perspectiva, y aparte, o sea, todo, ¿no? Es la perspectiva a futuro también nos coartó un poco esta situación sanitaria global que estamos viviendo, ¿no? No tenemos mucha perspectiva, me refiero a desde mudarte, comprarte una casa, hasta organizar unas vacaciones, un fin de semana largo. La posibilidad de proyectar a largo plazo también se vio coartada. Y eso también genera como una frustración y una ansiedad.
Y eso no solamente por la pandemia. No solamente por la pandemia.
También, bueno, sí, la situación económica que vivimos los argentinos te va como coartando un poco la posibilidad de proyectar a largo plazo, de ponerte metas, de cambiar de trabajo, te digo, de pensar en mudarte hasta unas vacaciones, o sea, no hablo demasiado, algo demasiado ambicioso. Entonces, eso también va como haciéndome ya sobre los vínculos.
Valeria,
¿no?
Tengo la última
pregunta.
Uno
está, sí.
¿Vos ibas a Infobae antes físicamente o trabajabas de tu casa?
Íbamos a la redacción.
Ibas a la redacción.
Desde...
O sea que formalmente no estabas todo el día con tus hijos.
No, claro, yo los dejaba, bueno, la más chiquita todavía no había empezado el jardín, pero yo dejaba al mayor en la escuela y ahí arrancaba mi jornada, se quedaba marido en casa con la más bebé, los buscaba al mediodía, y yo llegaba a las 3:00 de la tarde y ahí se iba él. Literal, era como una dinámica en la que nos cruzábamos.
Claro.
Una logística medio china, pero bueno, así estaba organizado. Claro. Y ahora sí, de golpe, el marido periodista también, así que
marido
estamos...
periodista. ¿Lo conozco a su marido periodista? ¿Dónde trabaja?
En la redacción en Telam.
¿Cómo se llama?
Fernando Bianculli, lo quemamos así, es el director de deportes de la agencia.
Lo prendiste fuego. No lo conozco, pero le mandamos un beso. Pará, y...
tengo la redacción montada en casa.
Claro, una casa muy informada.
Una casa muy informada, muy claro. Pero justo te iba a preguntar demasiado. Eso. ¿Vos no estabas acostumbrada a ser madre todos los días, varias horas por día?
No.
¿Y cómo
ni
te
ser
cambió?
Maestra.
Ni a ser maestra. Bueno, decir, ¿cómo
maestra,
te cambió?
El año pasado.
¿Te lo bancaste
o
medio que dijiste,
obvio,
uy, qué quilombo me metí acá?
No, es difícil, perdés la paciencia, llegás a momentos en los que contás hasta 10 y te quedás corta, descubrís como otra beta tuya que no conocías y que no está bueno. O sea, por eso vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Nos encontramos con nuestros propios miedos, nuestras sombras, nuestras frustraciones, nuestras partes más oscuras, que mientras estaba todo en equilibrio y todo fluía, no se notaba. Uno de los psiquiatras con los que hablé me dijo una frase muy buena, que es que cuando baja la marea se nota quién nadaba desnudo.
Sí.
Como que todas estas situaciones que nos sacan de eje, bueno, cuando todo esto pase, se va a ver, bueno, y como que sacan a relucir capaz crisis que ya subyacían y ahora lo que esto hace es ponerlas de manifiesto.
Esa cita se la atribuyen a Warren Buffett, que es como el rey de las inversiones a nivel mundial. Capo total, muy admirado acá por Nachito Ortelli, nuestro compañero. Bueno, Valeria, te agradezco infinitamente por haber charlado con nosotros, de verdad.
Bueno, la luz al final del túnel es que también podemos salir fortalecidos, ¿no? Si
pero
le damos
claro.
El lugar al diálogo, si encontramos si sabemos encontrar el punto de encuentro, que llegue el momento del día en que apagamos el celular y compartir... lo que antes hacíamos por ahí fuera de casa, esto de, no sé, dejarle los hijos a los abuelos y hacernos un cine, una cena sola, bueno, darle dentro de lo que podemos, tratar de encontrar esos momentos y esos espacios para el diálogo y para compartir, puede ser positivo.
Ojalá podamos hacer, yo por lo pronto no me puedo despegar del celular, no sé si Nancy, pero nos cuesta un montón.
Es difícil.
Duermo como si fuera un osito de peluche, duermo abrazado así haciendo con el celular.
Qué terrible,
sí,
terrible.
Me hace muy mal. Bueno, Valeria, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gel, a ver, ¿le parece bien que leamos nuevamente las líneas, las vías de comunicación?
Sí, señor.
Y separamos.
Están llegando algunos, Andrea dice, en mi caso, el home office de mi esposo hizo que él pretenda transformarme en secretaria.
No.
Imbancable. 11-50-26-86-30. Hay libros para regalar. La rebelión de los pandemials de Federico Domínguez.
Lucas Morando está en Radio Rivadavia AM 630.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar, que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar. Tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-pospago.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Herramientalizate en Sodimac. Encontrá todas las herramientas de las mejores marcas con hasta un 30% off y 6 cuotas sin interés. En todos nuestros locales y en sodimac.com.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Bueno, seguimos acá en Nueva Normalidad por Radio Rivadavia. Me cuentan que está del otro lado de la línea el señor vicejefe de gobierno, Diego Santilli. ¿Esto es verdad, Diego? ¿Estás por ahí?
Sí, Luca. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Perdón que te hicimos esperar un poquito. La primera pregunta no tiene nada que ver con la cuarentena, con las restricciones y con tu rol como funcionario. Tiene que ver con otra cosa que estábamos hablando y quiero que nos digas qué pensás. Veníamos contando cómo la pandemia, la nueva normalidad, hizo que mucha gente le haya cambiado un poquito la rutina familiar y que por ahí se le tensionó o se le hizo más amena la intimidad con la pareja. ¿Vos de qué lado estás? ¿Se te tensionó por trabajar más o se te hizo más amena por redescubrir el amor?
No, yo debo decirte que se me hizo más amena.
Mira,
se me hizo más amena la primera etapa de la pandemia, como yo me la pasaba y no sabíamos de qué estábamos hablando, esto hay que tenerlo claro, estamos hablando del marzo del año pasado.
Sí.
Nosotros sabíamos, yo trabajaba de lunes a lunes, 24 horas, hospitales, comisarías, recorrer todo el día en la calle, los operativos, las unidades febriles, y ahí decidimos aislarnos con Analía.
Sí.
Un tiempo, hasta más o menos que se encaminara la situación.
Claro.
Y el reencuentro y los momentos de reencuentro maravillosos. Y fue bueno, fue lindo y sigue siendo lindo, ahora no, pues ya, por supuesto, estamos hablando de otra cosa. Y la verdad que bien, todo el momento bien. A menos, yo no puedo decir que no, yo no puedo decir que...
O sea, no lo padeciste, digamos, no se te picó la intimidad.
No se me picó la intimidad, todo lo contrario. Tuve algún grado de resiliencia copado, digamos, estuvo muy bien.
Muy bien. ¿Cómo estás viendo las primeras horas de la nueva cuarentena? Yo vengo de Palermo, vine hasta acá, hasta Recoleta, que está la radio. Vi más gente que antes de la pandemia en la calle, en los bares, en los autos. Como una, no sé, una vuelta a la vida. ¿Lo ves así? ¿Hay mucha más gente de la que esperaban?
No, yo te diría que sí, hay mucha gente. Pero la gente está cuidando, que es lo más importante.
Sí.
Tenemos, la cantidad de gente no es el problema, sino es cómo esa gente se desenvuelve. Y si la gente se desenvuelve con los cuidados que tiene que desenvolver, si te mantenemos la distancia, si usamos siempre el tapabocas, si el transporte público para esencial, y si cumplimos con todo lo que estamos planteando, y obviamente del otro lado seguimos vacunando, testeándonos, aislándonos, manteniendo todos los protocolos, definitivamente podemos llevarlo de la mejor manera posible. Y eso es cuidando la salud integral de todos.
¿Sospechás que este es el inicio de un camino de mayores aperturas o es el inicio de un camino cuidadoso que puede ir y volver en función de la cantidad de casos y de muertes y de camas?
Ah, yo creo que es un camino cuidadoso que estamos emprendiendo, que tiene que ver con, bueno, con haber superado una etapa difícil, pero por delante nos queda el invierno, ¿no?
Nos queda el invierno. Que se supone público. Que viene lo peor.
Bueno, se supone que fue lo peor en el hemisferio norte, cuando tocó el invierno. Claro que creo que el hemisferio norte del planeta, cuando hizo lo que o estaba en la etapa que estábamos nosotros, no tenía el nivel de vacunación que tenemos nosotros.
Claro.
Y esto hace una diferencia. Ahora, ¿qué tanto pegue eso? ¿Y qué tanto pegue las variables, las variantes de las diferentes cepas que hay? Es lo que te va a definir si en algún momento tenés que tomar alguna decisión más restrictiva o no. Vos sabés que tenés cuatro sistemas que son los que aplicás todo el tiempo. Primero, el testear, rastrear y aislar. El segundo, la conciencia social, claramente. El tercero, las medidas restrictivas, que fueron las que se fueron aplicando en diferentes países del mundo, en diferentes ciudades del mundo, a medida que la pandemia avanzaba. Y la cuarta es la vacunación. Hoy la vacunación ocupa un lugar inmenso, inmenso. Para que tome dimensión, la ciudad de Buenos Aires lleva vacunada el 36% de la población. Eso es un montón. Ahora, falta. El mundo, cuando llegó al 40%, empezó a generar puntos de inflexión. Bueno, nosotros estamos con una curva bajante, de casos, con la cama de terapia intensiva del 71%, con mucho testeo diario, con mucha vacunación diaria, y bueno, por ahí eso nos marca como algo distinto. Pero
¿cuándo crees que van a terminar de vacunar a todos los mayores de 18 años? Que se supone que ahí ya te cambia la vida. ¿Eso lo tenés pensado para...? Yo sé que depende de la vacuna, del gobierno nacional, de un montón de cosas, pero en tu Gantt mental, en tu proyecto, ¿eso está para qué mes?
Mirá, yo te diría, si la semana que viene le toca 50-54, que ojalá me toque a mí. Digo, yo estoy ahí, ya me inscribí, todavía no me dieron el turno, pero ya me inscribí. Si le toca 50-54 la semana que viene y podemos avanzar en empadronar 45-50, así sucesivamente, bueno, probablemente si llegan todas las vacunas que dicen que van a llegar, tengamos un junio-julio positivo en términos de vacunación. Después hay que esperar a que biológicamente la vacuna
haga
su efecto, que tarda 15 días.
Para, ¿no?, que me quedé pensando en eso, que es importante. La semana que viene arranca 50 a 55 o a 54, ¿correcto?
50-54, sí, que es mi turno.
Esos son 10 días más o menos. En 10 días liquidan todos los de 50, vacunan a todos los 50-54. Es así.
No, sonó
feo, ¿no?
Sí, no fue la mejor palabra. Sí.
No, claro.
No fue la mejor palabra, pero déjame decirte algo. En menos días.
¿Ponemos una semana?
Si vos tenés vacunas, 30.000 vacunas diarias, nosotros estamos a pleno para poder aplicar. Así que todo lo que entra sale en la ciudad de Buenos Aires, se aplica.
Una vez que terminan 50-54, van a 45-50.
Y claro, ahí vas año por año. Recordemos que las personas con patologías preexistentes, sí, o comorbilidades, como lo querramos decir, esa palabra rara o difícil, de 18 a 51, ya de 18 a 59 años han sido vacunadas. Entonces es un paso importante.
Pará, vos, Pablito, ¿cuánto tenés? Está acá mi cuñado. ¿Cuántos años tenés? ¿50? ¿40? ¿49? O sea, la semana que viene te anotás para vacunarte. Perfecto. Yo tengo 40.
La semana que viene. Esperemos a que lo anuncie Quirós.
Está bien. Pero ya está ahí.
Padronado lo de 50 a 54, bueno, le tocará el próximo. Exacto.
Yo tengo 40, ponele. ¿Me va a tocar en agosto, más o menos?
No, ¿cómo? Si la semana que viene podés empadronar a 45-50 y vos tenés 40.
En 15 40 días.
Te puede tocar en 15 días empadronarte. Bien. Empadronarte. Si seguimos con este nivel de vacunas que están llegando.
Bien. Está bastante bien. Es antes de lo previsto, porque a mí alguien me había dicho en una nota que hice, no sé si Quirós, que los de 40 teníamos fecha para noviembre.
Lo que pasa es que depende cuando vos hables con las personas. Si vos hablaste con Quirós hace 2 meses atrás,
no, sí, claro,
porque por el nivel de vacuna que te llegaba era esta mañana. hoy con el, si sigue llegando el flujo de vacunas que
obvio,
está llegando.
Obvio.
Quiero ser claro, porque si no, viste, después se titula al revés. Si sigue llegando este flujo, tenemos posibilidades de acelerar la vacunación muy fuertemente, de dar la segunda dosis, que es lo que también hay que dar, pero también de acelerar la vacunación, que es lo que hay que hacer.
Está bien, pero estoy pensando en paquetes de edades de 5 años. Tenés 45-50, 40-45, ahí tenés 2 semanas, después tenés 2 semanas más lo de 30, 2 semanas más lo de 20. O sea, en teoría de acá, un mes y medio, 2 meses, ya van a tener vacunados a todos los demás de 18, si todo sale bien.
Bueno, hay que compatibilizar la segunda dosis también, ¿eh? Déjame meter el medio de lo que vos estás planteando, la segunda dosis. La segunda dosis es que tiene AstraZeneca, la segunda dosis es que tiene Sputnik. Digamos, hay que ir viendo eso. Pero, a ver, con este flujo de vacunas, vos rápidamente podés avanzar. Primero, con este flujo de vacunas, nosotros estamos a 4 o 5 días de vacunación de llegar al 40%. 40% de la población con al menos una dosis. Hoy la Ciudad de Buenos Aires, que es de las provincias que, una de las provincias que más ha vacunado, no es la única, que más ha vacunado, está en el 36% de su población al día de ayer. Vamos a sumarle hoy seguramente 0,8 más. Estamos vacunando un promedio de 0,8% de la población día.
Sí.
Es monumental, o sea, la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un trabajo monumental, 99% de las vacunas recibidas aplicadas.
Y llegar al 40% internacionalmente se considera que es como una bisagra en el combate a la pandemia.
Es un punto de inflexión. En el mundo ha sido un punto de inflexión. Obviamente, en el mundo ha sido un punto de inflexión en un mundo de primavera. Nosotros claro. Estamos entrando en el invierno. Hay que ver cómo juega las temperaturas y uno se encierra adentro cuando llega al 40%.
¿Cómo está? Ahora te hago dos más y te libero porque te pedimos que sea corta la nota y lo vamos a cumplir. ¿Cómo
no
está
problema,
el tema?
Yo terminé de hacer mis compras.
¿Fuiste a hacer las compras acá al supermercado?
Sí, claro.
¿Hace un vicejefe de gobierno va al supermercado, revisa la góndola, agarra un paquete de yerba, mira precio? ¿Cómo es eso?
Sí.
¿No tenés un batallón de gente que te hace las compras?
No, ¿qué batallón? ¿Qué batallón? No. Compré para hacer un asadito mañana, tranquilo. La familia.
Muy bien. ¿Qué hay en el asado de Santilli? No digas todo lomo porque me vas a deprimir, pero ¿qué pones qué tiras en la parrilla?
No, como lomo. A mí me gusta el asado banderita.
No.
Y a mí me encanta, a mi mujer le apasiona. Así que sí, a ella sí. Le encanta el banderita, hago banderita.
Iba a hacer un comentario machirulo.
Marina,
que en general, el asado banderita es una preferencia femenina. Los hombres comemos más, un asado más de. Te diría de. No sé, como de esquimal, de comer así con el hueso grande, es muy de restaurante. ¿Vos también te gusta la banderita?
No, me gusta el otro, el hueso largo, claro. Grande, claro.
Pero tengo así como un...
La costillar.
Claro, por supuesto. Claro.
Yo les tengo una proboletita, unos choricitos, una morcilla.
Muy bien.
Y un asado banderita. Y después algún bife ancho y con eso.
¿Lo haces vos el asado?
Sí, me encanta.
Igual el acto de encender la parrilla y ya es un acto de amor.
Sí, claro.
No importa
claro.
Lo que haya arriba. Decir? Ya es un acto de amor.
Qué bueno, no tengo. Fui a hacer la compra recién terminé. Justo me llamó tu productor y dije, dame 5 minutos que tengo que terminar de pagar.
¿No incurriste todavía en esas familias veganas que te hacen hacer zucchini a la parrilla? ¿Todavía podés hacer carne?
Me gusta también, ojo.
Ojo que sí. Acá Julia tira...
La parrilla, muy rico.
Julia tira pizza a la parrilla.
Julia quiere pizza a la parrilla.
Qué bueno, ah. también.
Pero pará, bueno, ¿hacés vegetales semana, también? ¿A la parrilla?
Me encanta, el morrón me apasiona.
Bueno, sí, está bien, pero eso es parte del asado. Yo te iba a hacer un asado de berenjena, viste, que hay como familia, somos todos veganos, comemos berenjena a la parrilla. Yo también lo hago, pero prefiero un buen pedazo de carne.
Sí, está bien, pero también somos bastante verduleros nosotros. Nos gusta mezclar la verdura en el asado, lo hace bien. La fruta, la verdura es importante.
¿El vicejefe de gobierno come achuras, a una molleja, a una entradita así polémica?
De vez en cuando. No, te diría que no. Estoy más en el chorizo y la morcilla. Me gusta el choripán, me encanta.
Te hago dos más. ¿Cómo está? Me da la sensación de que la interna, le contamos a la gente que el 24 de julio se deciden quiénes van a ser los candidatos para estas elecciones de la oposición y del oficialismo, y parece que en la oposición hay como algunas tensiones. O sea, Patricia Bullrich que dice todo el tiempo, yo quiero ser candidata a la ciudad, que Vidal vaya a la provincia, Vidal dice yo todavía no me decido, vos estás tratando de ser candidato en la provincia, tengo entendido. ¿No sentís que se está poniendo un poco picante la interna y que se están peleando públicamente cuando deberían estar todos unidos a los besos y abrazos?
Primero tenemos que ser una gran familia que crece y que cuando crece como familia cada uno va ocupando lugares y eso es sano y bueno hacerlo. Creo que debe ser juntos debe ser juntos. No me gustan las cosas por los diarios. Me parece que más allá de las posiciones, está bueno que y de lo que cada uno quiera proyectarse, ser, intentar ser, lo que tenemos que lograr es hacerlo con mucha tranquilidad. Sobre todo, te decir, en el momento en el que estamos. Vos me preguntás a mí, la cabeza de Horacio mía está puesta, ha salido más rápido posible esta pandemia. La pandemia esta ha sido y es tremenda en lo sanitario, en lo psicológico, en la vida cotidiana de cada uno, en los chicos en las clases, en el laburo, sí, de la gente, económico, en las pymes. Claro. Yo te digo, mira, hoy me levanté, me caigo de la cama, yo también los sábados. Entonces, hoy a la mañana me caí, crucé enfrente a tomar un cafecito enfrente, que me junté por una reunión que tenía y después, por supuesto, la vereda, el aire libre, me tomé un café. ¿Vos sabés la emoción de los gastronómicos, de los que tienen que laburar?
No, eso es verdad.
Que la gente estaba fresquito también a 8 de la mañana, ¿no? Pero digo, sí, la emoción de ellos, que vos te podías estar tomando un café, que están laburando, poniendo las mesas. Yo justo lo agarré abriendo, pero lo que te quiero decir es, eso es lo que tenemos que recuperar. La Argentina necesita mucha educación para salir adelante y mucho trabajo, mucha educación. Y viste, y un poquito menos de fricción, un poquito más de menos confrontativo y más constructivo. Tenemos que ir en esa línea. Yo estoy para eso. Bien. Y obviamente mi cabeza está puesta en todo lo que es salir lo más rápido posible.
Entonces, cada vez que habla Bullrich te agarra la cabeza, si no puedo creer lo que dijo otra vez.
No, bueno, qué sé yo, cada uno tiene sus formas y todos tenemos que estar representados y todos tenemos que poder participar y somos un gran espacio que va creciendo. Y hay diferentes voces, diferentes tenores, pero también hay tensiones. Y esas tensiones hay que poder saber sobrellevarlas, ¿no?
¿Vos vas a ser candidato? Sí.
Yo, si me lo pide mi espacio, voy a hacerlo. Si no, no. Si no, estoy muy cómodo donde estoy. Muy cómodo en el sentido de me gusta lo que hago. No significa que esté cómodo. Laburo todos los días, tengo muchas responsabilidades, estoy muy contento con el trabajo que hacemos con Marcelo Alejandro en seguridad. Hemos logrado bajar todos los delitos de la ciudad de Buenos Aires y llevar los indicadores a 1995. Esos son 25 años atrás en la ciudad de Buenos Aires. Y te lo digo pre-pandemia, no en pandemia. Entonces, la pandemia, igualmente, menos movilidad, menos delitos.
Sí, sí, claro.
Pre-pandemia,
baja.
2019, todos los delitos, delitos como el hurto, que nunca habían bajado, el robo, todos los retrocedimos. Es un trabajo que llevamos todos los días con Marcelo, con momentos
bueno,
difíciles.
Pero para, no te escapes por la tangente. ¿Querés ser candidato o no?
Voy a hacer lo que mi espacio me pida, siempre lo hice, Luca.
¿En la provincia o en la ciudad? Vas a hacer lo que tu espacio te pida.
Donde me lo pidan. Escúchame, reelegí sabiendo que no podía ser. Me pidió Horacio que lo acompañara. Además de ser mi amigo, somos... creo que trabajamos muy bien juntos. Me reelegí sabiendo que no podía ser candidato a jefe de gobierno, algo que me apasionaba y que me apasiona todos los días. Bueno, yo formo parte de un espacio y siempre no creo en los proyectos personales, creo en los proyectos colectivos.
Bien, te hago la última. ¿Qué le recomendarías a Alberto Fernández después de esta semana de memes para todos y todas?
Yo creo que él es el presidente de los argentinos y que hay que tener más cuidado a la hora de expresarse, porque obviamente uno por ahí dice cosas que cuando te toca conducir y estás arriba al frente de todo, lo decís y tiene una repercusión distinta.
Claro.
Yo creo, no creo que haya tenido mala intención, de ninguna manera. Creo que se equivocó y que, bueno, pidió disculpas, pero hay que tener cuidado porque cuando te toca conducir decís cosas que no fue con, imagino que no fue con esa intención, que claramente,
claro.
Estoy convencido que no fue con esa intención, pero bueno, pero sos el presidente de los argentinos y repercute en todos lados.
Gracias, Diego, ¿eh?
Gracias a vos, Lucas.
Suerte mañana con el asado y ponete una mollejita, que siempre viene bien.
Bueno, voy a probar, pero no la compré. Si la compré, no la puedo poner.
Algún secretario manda que compre. Chao, te mando un abrazo enorme. Chao. Gracias. Separamos y volvemos en un ratito.
Nueva normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Es el Día Mundial del Medio Ambiente y en el Chaco se nos llena el pecho de orgullo y de aire puro, porque más del 50% de nuestra superficie está cubierta por bosque nativo y seguimos protegiéndolo para un futuro sostenible. Chaco, gobierno de todos.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar, que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legalpospago.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Actiol presenta su nueva línea de jabones antibacteriales, que elimina el 99,99% de las bacterias. Activa la máxima protección en tus manos con la línea de jabones antibacteriales Actiol. Actiol es cuidado efectivo.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
¿Qué tal, Luca Morando? ¿Cómo te va? Sí, soy Federico Herrero, el director, profesor de teatro. Tenía una pareja. Tuve la mala idea en pandemia de decirle venía a vivir conmigo. Duramos 2 días. A los 3 días me metí una patada en el orto. Es la vida, Luca Morando. ¿Qué se va a hacer? El amor va y viene.
Buenas tardes, soy Lorena de Ensenada. Yo no sé, esto de la pandemia a mí a veces me confunde. Yo hace 25 años que estoy en pareja, nunca me casé porque en realidad nunca sentimos la necesidad de casarnos. Vivimos juntos, nos llevamos bien, trabajamos juntos, tenemos una hija de 16 años. Ahora yo tengo 43, mi marido 49 y estamos con la intención de tener otro hijo.
Muy bien.
Así que no sé, a mí la pandemia la verdad que no me modificó la vida. Yo sigo igual. Muchas gracias por la compañía y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. ¿Hay más mensajes, Julia? Sí.
A mi hija en Recursos Humanos no le resultó, perdón, buenas tardes, Radio Rivadavia.
Buenas tardes.
Bueno, no le resultó porque entre el niño que va a jardín preescolar, que pasa primero y con el trato con él y con home office no le resultó. Pero bueno, al principio, el primer mes sí, pero ya después ya se le hizo un caos. Así que la oficina, el trabajo tiene que estar en el lugar de trabajo. Bueno, chaucito, Nora.
Lucas, buenas tardes. Mira, a mí me desgastó mucho la pareja el hecho de no de la convivencia, porque yo soy esencial, seguí laburando toda la cuarentena, pero ella como que se puso demasiado nerviosa con la cuarentena, el miedo nunca lo pudo asimilar. Hace poco perdió la madre y eso la tiene muy, muy, muy histérica, digamos, del miedo a la enfermedad. Y eso fue, claro, fue muy bravo.
Bueno, le mandamos un beso al
maestro.
Un
abrazo también.
Es difícil, ¿no?
Es difícil porque además nosotros planteábamos esto como, no sé, un tono de sábado
más,
a la tarde.
Claro, más contanos cómo viviste todo,
claro,
esto.
Claro, pero también está la otra parte, que y era sí, lo que decía este oyente, cómo pasa tu familia alrededor. A lo mejor vos estás bien con tu pareja, con tus chicos, el Zoom te encanta, no tenés ningún problema, está bárbaro, pero alrededor tuyo no tan bien.
Hay algunas cosas que les quiero contar antes de que vayamos a... ¿Para dónde nos tienen que mandar mensajes?
11-50-26-86-30. Un ratito antes...
Dale, que parece Keri que está haciendo una llamada.
Ya me di cuenta. Un ratito antes de irnos vamos a hacer el sorteo. Tenemos 2 libros para regalar. Sí. La rebelión de los pandemials de Federico Domínguez. Es muy interesante. Nos
está buenísimo.
Sofiando. Este se va conmigo, pero tranquilo que hay 2 más.
Lo hicimos, lo entrevistamos la semana pasada. Federico hace una explicación de cómo van a cambiar el mundo las nuevas generaciones, como Matías Noguera, que está acá, mi sobrino. Ahora lo vamos a sentar acá para que echarle un rato, si tiene ganas un ratito. Está Pablito también, mi cuñado. Hay una nueva generación de gente, por ahí los pandemials para Domínguez, ¿no? Son un poquito más grandes, pero son esa generación que nació en los 90, que vienen con otra filosofía. Desde el mundo se mueve por los bitcoins, los esports, los juegos online son mucho más importantes que mirar un partido de fútbol y seguramente van a cambiar el mundo de verdad. Una cosa que quiero contar, tengo acá mis manos, siéntanlo, pálpenlo.
Muchos papeles.
Muchos papeles, que es en verdad un solo papel, que es el proyecto de ley que algunos llamaron la ley de superpoderes. Otros le dicen que es la ley que regula la pandemia. Es la famosa ley que establece este criterio epidemiológico. Tres semaforitos, amarillo, mejor dicho, sí, amarillo, verde y rojo, o bajo, medio y alto en situación epidemiológica, y alerta epidemiológica. La ciudad y la provincia de Buenos Aires, según la página oficial que mide todo esto, todavía está en alerta epidemiológica. Y si esta ley hubiera sido aprobada el jueves, seguramente no podríamos tener la liberación de restricciones que tenemos ahora, o por lo menos hubiera habido un poco de lío si la Reta y Kicillof decidieran avanzar con esto. Les estoy contando todo esto porque es muy probable que dentro de una semana o de dos, como siempre me dicen mi amigo Ortelli y mi amigo Spielman, esto va a ser aprobado en el Congreso y va a inaugurar una serie de peleas entre los políticos que por ahí nos terminan afectando el día a día. Si esta ley se aprueba, no podríamos estar viviendo lo que estamos viviendo, y esta ley se va a aprobar, así que hay que ver cómo siguen y cómo se articula todo esto. Les doy un ejemplo concreto. Título quinto de esta ley, que habla de los partidos o distritos en alerta epidemiológica, prohíbe, por ejemplo, la circulación de gente a partir de las 19 horas. Ustedes saben que la Reta acaba de anunciar que nos podemos quedar hasta, parece que no atiende, Narda, que nos podemos quedar hasta las 12 de la noche. Entonces, por ejemplo, no podríamos circular después de las 19 horas. ¿Qué más? No está habilitada el aforo en los restaurantes, no están, tienen que cerrar a las 19 horas, no se pueden abrir los shoppings, no se puede...
Volveríamos a fase 1.
Es una fase 1 un poquito... Sí, es casi una fase 1. La alerta epidemiológica es casi una fase 1. Lo que digo es, disfruten todo esto porque posiblemente, yo no sé si vamos a volver para atrás o para adelante, pero la situación y la condición epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia, varios distritos del conurbano, hacen que no podamos, oficialmente, cuando esto se apruebe, vivir el momento que estábamos viviendo. Así que disfrutémoslo. ¿Está ya, Eric, la nota por ahí o no? Nancy, ¿cómo hacemos para comunicarnos con este programa con la consigna de cómo te cambió la vida matrimonial la cuarentena?
11-50-26-8-6-30, si nos dejás un solo mensaje de audio de no más de 30 segundos y además si nos escribís también cortito, así los podemos leer. Pablo dice, muy bueno la radio, la verdad que la pandemia la llevé muy bien.
¿En serio?
Sí. Bueno, acá tenemos qué uno envidia. Que... qué sé yo, cada uno hace lo que puede. Obvio. También. Francisca dice, vivo sola, no me cambió mucho, por lo que veo con mi hija, mi hijo, dice, ahí estamos, salgo a caminar y a tomar sol. Bueno, esa es otra también. Nosotros estábamos hablando apuntado al matrimonio. Si te divorciaste, si te rejuntaste, si te encontraste con un ex.
Se te murió el perro en pandemia. Bueno, sí, son cosas que pasan, pero estamos hablando esencialmente de relaciones entre seres humanos del mismo o de distinto sexo que han decidido convivir y cómo te cambió la vida la cuarentena.
A mí me achicó el departamento la cuarentena.
¿Porque te mudaste acompañada?
No, sigo en mi casa, pero de repente se me llenó de cosas.
Ah,
no
sé. ¿Se te mudaron?
Se me mudaron.
Un día te levantaste y se te mudaron.
Sí, me encontré con un par de bicicletas, sí, todo esto un taladro.
A mí, ¿sabés lo que me cambió? Por ejemplo, yo obviamente vivo con mi novia, pero en la pandemia estamos trabajando más tiempo en casa.
Claro.
Entonces, viste, hay una tensión todo el tiempo. Che, ¿por qué no te vas a dar una vuelta y me dejas un poquito de que yo trabaje? Eso me dices a mí. Yo después le digo algo parecido. Porque vivimos en un dos ambiente y es medio...
En un dos ambiente.
El dos ambiente te complica la estabilidad
porque
emocional.
Porque este espacio, no hay otro que te claro. pueda decir. Yo cuando tengo que grabar, ya entramos en la fase íntima. Cuando tengo
liberate,
que grabar
Nancy,
cosas,
al aire.
Cosas para la radio, me encierro en el dormitorio, tengo que abrir un poco la ventana para que haya sí. no haya rebote, o sea, toda la parte técnica. Entonces le mando un mensaje... Silencié el Zoom.
Claro. Sí.
Para yo poder grabar los avisos.
Si no, no podés.
Cuando yo termino, listo. O por ahí él me dice, dame 2 minutos que tengo que hablar. Bueno, y así estamos. Nos comunicamos adentro de casa vía WhatsApp. Así debe estar mucha gente como
y te
nosotros.
Respetan, te respetan la intimidad, porque, por ejemplo, yo siento...
Es muy fácil.
Siento,
si no,
me siento vulnerado
puerta.
A veces en mi intimidad en la pandemia. Entonces, estoy haciendo un Zoom y pasan al baño, pasan con el WhatsApp.
No,
lo que pasó con este tema es que yo digo, estoy en un Zoom, señora, por favor.
No, el Zoom, cuando sí. hay Zoom, para mí es dormitorio, puerta cerrada, Netflix. Listo.
¿Así tan taxativo?
Sí, yo me encierro. Y cuando el Zoom es mío, que se encierre el otro.
¿Vos le pegás a tu chico si se porta mal?
¿Cómo le voy a pegar?
¿Le metés así con los cuatro dedos un correctivo?
No, violencia nunca.
Contra nosotras un correctivo está bien. A veces necesitamos.
Cada nace en los dientes, pero violencia jamás.
Una patada en los dientes.
No.
De ninguna manera.
De ninguna manera.
Si no cortó después de esta barbaridad, del otro lado de la línea está el señor Andrés Malamud, que es politólogo, uno de los, ¿cómo decirlo? Uno de los, unas personas más lúcidas para entender la política argentina y también de otro lugar del mundo. Andrés, estás por ahí, Lucas Morando, aquí y Nancy Gelaber.
Estoy acá, Lucas, Nancy.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
¿Cómo estás viendo lo que está pasando en la Argentina con el tema del presidente y esta, si querés, flexibilidad que tiene a la hora de hablar para ser serio y protocolar? ¿Te parece preocupante? ¿Te parece que es parte de nosotros?
No, es particularmente exagerado el presidente. No es particularmente preocupante, porque un país relevante en el mundo que comete errores de este tipo paga costos. Pero Argentina no es un país relevante. Entonces simplemente nos hace quedar antipáticos. No es mucho más grave que eso.
¿Vos cómo viviste? ¿Vos estás en España ahora o estás en Argentina?
En Lisboa, en Portugal.
Estás en Lisboa, perdón, me confundí con Portugal. ¿Cómo se vivió desde allá esto? O sea, salió en los diarios, obviamente en España, en un montón de lugares salió, pero ¿aparecía en los diarios el presidente siendo víctima de los memes de la Argentina?
Apareció en los diarios más que cuando vino a Portugal. Cuando vino a Portugal.
¿En serio me está diciendo?
Hace un mes y pico salió en un diario, ahora salió en todos.
No te puedo creer.
Claro que sí. El discurso selvático sobre Brasil tuvo bastante impacto en el mundo lusófono. Pero es un blooper.
No, claro.
Argentina sale como blooper en los diarios.
Pero vos pensá, que vos lo sabés también mucho mejor que yo, todo lo que hay detrás de una gira presidencial, y ir a Portugal, las reuniones bilaterales, todo lo que se armó, la intención de que salgan los diarios de Portugal, que llegó el presidente de Argentina, y vos decís que hubo más cobertura del Selva Gate que de la visita.
Así es, lo que demuestra que Argentina está más para reírse que para preocuparse.
¿Vos nos ves igual, nos ves peor, nos ves mejor que hace un año?
Depende de qué estamos hablando.
Que el cambio de gobierno, digamos.
El que estamos todos peor en el mundo. Son pocos los países que tuvieron un buen 2020. Los que tienen un buen 2021, algunos están llegando ya. Algunos ya tienen inmunidad de rebaño, están saliendo de la pandemia. Pero la mayoría no. Así que es difícil comparar porque esta es una situación extraordinaria. Ahora, si miramos los indicadores de democracia, por ejemplo, están parecidos. No es que este gobierno es más autoritario o más democrático que el anterior. Si miramos la situación económica, es más grave, porque naturalmente la situación se agrava cuando vos mantenés déficit y tenés que reestructurar la deuda.
Cuando vos me dices o hablas de indicadores de democracia, ¿qué son técnicamente los indicadores de democracia?
Hay dos conjuntos de indicadores, uno de libertades civiles, derecho de reunión, de expresión, de movilización, y otro de libertades políticas, derecho de votar y ser votado y que las elecciones libres definan al gobierno.
Ok. ¿Y no pensás que eso...?
Y en Argentina se puede criticar al gobierno sin ir preso, sí. Y se puede elegir y ser elegido. Hay elecciones.
¿No pensás que eso indica...? Obviamente que nadie quiere que seamos nada lejos de una democracia, pero ¿no sentís que tenemos problemas mucho más urgentes que esos? O sea, siempre citamos acá con Johnny al aire la pirámide de Maslow. Y ¿no sentís que la Argentina todavía no resolvió el tema del abrigo y del alimento antes de pasar a las cuestiones más
sí, más por complejas? Eso cuando hay gente que se preocupa por el autoritarismo, me causa un poco de gracia. No es que el autoritarismo no sea un problema, es que Argentina tiene problemas mucho más graves. Los problemas argentinos se llaman déficit gemelos, inflación y pobreza.
Claro.
El problema de Argentina no es la política, es la economía. El problema es que la política no resuelve los problemas de la economía. Por eso la política hoy genera fastidio, para decir lo mínimo, en la población. Desesperanza y rabia, es más explícito. Pero no es porque la política genera los problemas. La política generaba los problemas en 1970, cuando se mataban unos contra otros.
Sí, claro.
Ahora el problema lo genera la economía, que genera pobres. La política tiene que resolver esos problemas y no se está dedicando a eso.
¿Vos sentís, este año mucha gente ya lo sabe, por ahí otros no, hay elecciones legislativas, se votan diputados y senadores, ¿vos sentís que la coalición de gobierno, el kirchnerismo, el peronismo, va a salir beneficiada, fortalecida de esa elección, o van a recibir un chirlo como suelen recibir en algunos casos los políticos de turno que gobiernan en una elección legislativa?
Me encantaría saberlo.
Nadie lo sabe,
por suerte,
¿no?
La democracia es incertidumbre. No, en democracia las elecciones no se pueden conocer de antemano. Pero si me preguntás, hoy las elecciones son disputadas. El peronismo que gobierna ganaría en buena parte de las provincias. La oposición ganaría en menos provincias, pero más pobladas.
Sí.
Y por lo tanto, el desempate simbólico se haría en la provincia de Buenos Aires. Y ahí, quién sea el candidato de cada coalición define mucho. Y esto lo vamos a saber posiblemente en una semana o dos. Pero ya se huelen novedades.
¿Vos crees que abonás la teoría de que la gente vota candidatos y que es muy importante verle la carita a la persona que va a ir a la boleta? ¿O estamos en una situación donde la gente va a votar a favor o en contra del gobierno y a favor o en contra de la oposición?
Las dos cosas. Cerca del 80% de la gente tiene el voto definido por identidad o proximidad. Pero la última elección, la presidencial, se definió por el 8% de diferencia.
Sí.
Así que el 20% que va a votar en función de lo que pase en los próximos meses, de la campaña, de los candidatos, es el que termina definiendo. Está la bien. Mayoría ya está definida,
pero
la mayoría no define, porque las elecciones se definen por pocos votos.
¿Vos decís que esos pocos votos que van a cambiar la elección dependen mucho del candidato?
Sí, sobre todo de la oposición, porque el gobierno está probado que si le va bien, gana con un escobillón, y si le va mal, puede perder con un gran candidato.
Claro.
En la oposición no, esto define, porque primero te define si hay unidad o no. Y después, incluso cuando estás enojado con el gobierno, tenés varias opciones en la oposición. El gobierno es uno, los opositores son muchos. Si la principal oposición no pone bien buenos candidatos, las oposiciones más pequeñas le quitan votos.
¿Cómo es tu vida en Lisboa, digamos? ¿Extrañas la Argentina? Esto te lo pregunto siempre que te hacemos una nota con Johnny, digamos. Pero me gusta saberlo, la gente me pide en Twitter, pregúntale por qué vive en Lisboa. ¿Extrañas algo de acá? ¿Tenés ganas de volver? Yo creo que venís regularmente, pero...
Sí, cada dos meses.
¿Pero?
Bueno, te cuento. Vivo en Lisboa porque me casé con una portuguesa, la culpa de ella.
Bien.
Ah, mira.
Qué envidia.
Pero sí, claro, nadie que conozca Lisboa se arrepiente de vivir acá. Ni de visitarla. De
totalmente.
Pero
un sitio muy poco promocionado.
Argentina.
Muy poco promocionado.
Por suerte, sí.
Y todo el mundo... ¿Cómo, por suerte?
Es muy turístico. Porque no queremos que se llene de gente. Yo viví en Florencia por 3 años, que es la ciudad más linda del mundo,
sí.
Pero de día no se puede caminar. Tenés que vivirla de noche, porque de día es imposible por el turismo.
Es verdad.
Lisboa todavía no es así.
Claro. Bueno, pará, te casaste con una persona que vive en Lisboa, está viviendo allá, venís de vez en cuando, tenés ganas de volver, ya hiciste tu vida allá, no vas a volver.
No, estoy siempre pensando en volver.
¿En serio?
Siempre pensando en volver. Pero en realidad estoy siempre allá. Sí, eso es lo que... No te diría que me recrimina a mi esposa, porque a ella le causa gracia, pero ella dice que podés sacar al chico de la barría, pero no podés sacar a la barría del chico.
Claro.
Así que para ella yo vivo en Argentina.
¿Cuántos meses pasas acá y cuántos meses pasas allá?
Acá en Lisboa duermo 8 meses por año. Los otros 4 meses viajando, la mayor parte de ese tiempo en Argentina.
¿Y cada vez que venís a la Argentina la ves igual, la ves mejor, la ves peor?
Bueno, cuando llego es siempre una historia de amor. Y a las 2 semanas estoy insultando en 4 idiomas.
Claro.
Natural.
O sea, te reenamorás en Ezeiza, ya la Richeri empezás a sentirte un poquito incómodo, y cuando llegas al Obelisco decís, me quiero volver a Portugal.
Bueno, fíjate, por eso muchas veces arranco para el otro lado y voy de Ezeiza directo a la barría. Evito cruzar la General Paz. Pero Argentina sigue teniendo esas cosas que te encantan y al mismo tiempo esas otras que te vuelan la cabeza y decís, ¿cómo puede ser en un país civilizado que estas cosas pasen?
Viste que...
Se da cuenta que a veces la selva somos nosotros.
Te hago la última, Andrés, y porque nos quedamos sin programa, no porque no me encante charlar con vos. Vos sabés que dicen los que saben, creo que lo dijo esta semana, para hacerlo un poquito más simple, G20, si no me equivoco, que hubo un estudio que la Argentina recién va a recuperar los valores económicos previos a la pandemia dentro de 5 años. Gracias. O sea que vamos a volver a hacer lo que éramos antes del 20 de marzo, dentro de 5 años, y después hay que volver a crecer. Vos... ¿Estimás que el proceso de recuperación, suponete que mañana gana Dios, la Argentina, y tenemos un tipo que hace todo bien, Dios, Jehová, lo que sea para vos, no importa la religión, gana sí. Buda, y empieza un proceso de convertir este país en algo serio, con estándares internacionales, menos pobreza, economía con inversiones, ¿cuánto crees que un país así se puede reconvertir en algo un poquito mejor para la gente? ¿Cuánto tiempo? No me digas 50 años porque nos pegamos todos un tiro de sábado por la tarde.
No, pero décadas sí.
¿Décadas?
La cuestión es que el camino, sí, 2 o 3 décadas de crecer razonablemente por encima del 3% para hacer un país estable. La cuestión es que el camino no tiene por qué ser una tortura. Puede ser un poquito mejor de lo que estamos. Lo que no podemos pretender es un milagro. No va a haber un milagro, aunque nos gobierne Buda. Argentina tiene una historia larga de decadencia.
Ese milagro que vos decís de Buda, porque hay muchos políticos, muchos candidatos que te dicen, si yo soy presidente en 4 años, la Argentina es otra cosa. Imposible, ¿no?
Bueno, completamente. Y eso es lo bueno. Yo hasta ahora uno siempre tiene expectativas y piensa que un buen gobierno puede cambiar la historia, puede cambiar el rumbo, pero llegar a destino es muy complicado que lo haga el mismo que lo inició. Estás hablando de religión, Moisés. Cuando Moisés cruza el desierto, dice la Biblia, o la Torah, pierde una generación y él no llega a ver Jerusalén, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios quería sacar de encima la generación que venía viciada por la esclavitud. Pero en todo caso, lo que te muestra es que los que inician el camino no son los que llegan a destino. Esto es una figura bíblica, no tiene por qué ser así. Y el destino no tiene que ser vagar 40 años en el desierto. Pero construir un país desarrollado lleva décadas.
Gracias, Andrés.
No es un país desarrollado.
Te agradecemos.